El partido de la una. Laura Cabrera.
Yo juego para ser feliz, porque me hace feliz jugar. Lo que pasa es que hay un momento dado que, claro, el dolor te quita la felicidad.
Soy consciente que puede ser mi último partido en este torneo.
Rafael Nadal.
What can happen in the future, but I'm gonna keep fighting to try to keep going. So many thanks.
No sé lo que pasará en el futuro, pero lo voy a seguir intentando. Declaración de intenciones del mejor deportista español de todos los tiempos tras alzarse con su 14º título de Roland Garros y su título 22 de Grand Slam. Hace solo 3 semanas Rafa Nadal salía cojo de Roma. Con 36 años se convierte en el tenista más veterano en conseguir triunfar en la arcilla de París. Y no solo eso, en un año para él muy complicado físicamente, quizá uno de los peores de su carrera, superando una fractura de costillas y conviviendo con una enfermedad crónica en su pie izquierdo, ha levantado los 2 Grand Slam en lo que llevamos de año, Australia y Roland Garros. Rafa Nadal ha vuelto y quiere seguir intentándolo. Esa es la gran noticia que nos dejaba ayer en su discurso en Roland Garros tras ganar a Casper Ruud en la gran final. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Es sin duda el nombre de la jornada. Enseguida vamos a contar más cosas de ese gran triunfo y hablaremos también de la selección española y de su empate ante la República Checa. Pero como siempre a esta hora es momento de poner en orden las noticias del informativo de las dos. Y como siempre está aquí David Junquera para contarnos, para avanzarnos ese informativo. Muy buenas tardes.
Hola Laura, Madrid abre un nuevo frente con el gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante el Supremo el nuevo currículo de bachillerato y el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, le reprocha buscar continuamente la confrontación.
No es una batalla contra nadie, es una defensa ante el autoritarismo, la agenda ideológica y la igualdad de oportunidades que también se verá dinamitada con esta educación.
La presidenta del Partido Popular en Madrid no tiene capacidad de que pase una semana sin montar alguna pelea, ¿no? La señora Ayuso empeñada en recurrir lo que sea. Si aprueba una cosa, la recurre. Y si hubiera aprobado la contraria, también la recurre, ¿no?
Anuncio en materia educativa que coincide con el primer día de la EBAU en nuestra región. Este año se presentan más de 38.200 alumnos. Hoy se han examinado de las asignaturas troncales los alumnos de ciencias y mañana lo harán los de ciencias sociales, humanidades y artes. El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar con el apoyo de Vox y los votos en contra de la izquierda la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del año 1997. Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, la reforma del eje Prado-Recoletos debe ser la prioridad en la próxima legislatura.
Que la acera del Retiro que circula por todo lo que va hacia la calle O'Donnell y por tanto por la calle Alcalá es impropia del lugar que está ocupando y que por tanto posiblemente tendrá que ser objeto de ampliación, al mismo tiempo también que tendremos que ver las opciones que hay en torno al barrio de los Jerónimos.
Y el hombre detenido el pasado sábado en Coslada tras retener a su hija ha sido trasladado al hospital de Henares tras autolesionarse en los calabozos de la comisaría de Policía Nacional, donde permanecía a la espera de pasar esta mañana a disposición judicial. Terminamos actualizando los contagios por viruela del mono, que suben a 183 en Madrid y se estudian otros 40 casos sospechosos.
Gracias David, os escuchamos a las 2 de la tarde. A esta hora, 4 minutos sobre la 1, es momento de poner en orden las noticias del deporte. Un partido de la una que coordina Carlos Sánchez Blas y al que pone el mejor sonido Quique Viso en la realización y técnica. España no pasa del empate ante la República Checa en Praga. En el segundo partido de la Liga de las Naciones, Íñigo Martínez rescató un punto sobre la bocina en el minuto 90 de partido que evita que los checos se disparen en la clasificación. El entrenador, seleccionador Luis Enrique, aun admitiendo que su equipo no hizo un buen partido, se queda con lo positivo.
¿Qué tiene de bueno esto? Que el rival no suma 3 puntos, que hubiera sido determinante. ¿Qué implica esto? Dudas ninguna. De hecho, no hay ningún equipo que haya estado en Final Four. Llevamos ya 3 ediciones. Significa que es muy complicado, significa que va a ser muy difícil y que va a estar justo hasta la última jornada, ya lo veréis.
En el otro partido del grupo ganó Portugal, goleó 4-0 a Suiza con doblete de Cristiano Ronaldo, que lleva ya 117 goles con su selección. República Checa y Portugal lideran el grupo con 4 puntos, España se queda con 2, Suiza con 0. Los suizos serán nuestros próximos rivales. El jueves jugaremos allí en tierras helvéticas, el domingo España-República Checa en la Rosaleda. La jornada internacional nos deja además la clasificación de la Gales de Gareth Bale para el Mundial de Qatar. Finalmente ganó en la final de la repesca a Ucrania por 1-0. Playoff de ascenso a Primera División. Girona y Tenerife jugarán la final definitiva por ese ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Uno de los dos acompañará a Almería y Valladolid. El Tenerife ganó 1-2 en Las Palmas y el Girona hizo lo mismo, 0-2, ganando a Eibar en Ipurúa. Especialmente traumático ha sido el final para el Eibar, que de estar todo el año en puestos de playoff y poder haber ascendido directamente la última jornada en Alcorcón, se queda fuera de la lucha. Nosotros nos alegramos por un entrenador madrileño y vallecano. Michel, el especialista en ascensos, lo hizo con el Rayo, lo hizo con el Huesca y puede hacerlo con el Girona.
El transmitir, el tener alma, el tener pasión, el sufrir. Cuando eres un equipo dominador, estas cosas las pierdes. De ser un equipo protagonista, pero un equipo con alma y con orgullo. Y hoy lo hemos sido, hoy lo hemos sido. Solo les he pedido eso.
Se anima con el catalán Michel, con orgullo. Medi Nafti es noticia también en el Club Deportivo Leganés porque no va a seguir siendo su entrenador. Y en el ascenso a Segunda División nos hemos quedado sin el Rayo Majadahonda, que cayó ante el Albacete en Balaídos. Tendremos 6 equipos de Primera Federación la próxima temporada. 6 equipos madrileños: Alcorcón, Fuenlabrada, Majadahonda, Sanse, Dux y Castilla. Fuera del fútbol, la noticia es el estado de salud de Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, ingresado en la madrugada del sábado tras sufrir un infarto de miocardio. Se encuentra estable, animado, pero por un tiempo, ya veremos cuánto, no va a poder dirigir a su equipo. Hoy comparece su segundo, Chus Mateo, en la previa del Baskonia-Real Madrid, tercer partido de semifinales de la Liga CB, que puede ser definitivo y que se juega mañana martes. Lo escucharemos en el partido de la una de Onda Madrid. Ojo al Juventud, que ha puesto el 1-1 en la otra eliminatoria de semifinales ante el Barcelona. Ganó ayer en el Palau 81-87. Y buenas noticias para Estudiantes, que se mete en la final a 4 por el ascenso definitivo tras poner el 3-1 frente al Valladolid. Se medirá al Palencia en las semifinales, que se jugarán sin sede todavía el 18 y 19 de junio. Y en el Gran Premio de Motociclismo de Cataluña, victoria para Quartararo en MotoGP, segundo el madrileño Jorge Martín, y Aleix Espargaró se quedó sin el triunfo porque decidió frenar en la penúltima vuelta. Pensaba que había acabado la carrera.
No, la verdad es que estoy muy triste. Si me pinchan ahora no me sacan ni sangre. Nada, pedir disculpas al equipo es un error muy grande. No, no puedes permitirte un error así en MotoGP luchando por un campeonato. Me sabe muy mal, de verdad. Me sabe muy mal. Solo pedir disculpas otra vez porque esto no puede suceder. Así que me sabe muy mal por el equipo. Habíamos hecho un trabajo muy bueno. Pero bueno, eso son cosas que pasan.
En declaraciones a Dazón, 8 minutos sobre la una. Por aquí pasa lo principal en el partido de la una hasta las 2, pero desarrollamos contenidos. En el peor año de su vida deportiva a nivel físico y deportivo, resulta que gana 2 grandes slam, los 2 grandes slam del año, Australia y Roland Garros, lo que da muestra de su capacidad competitiva. Enfrente estaba Casper Ruud, el noruego de 23 años, que entrena y se forma en la Academia de Rafa Nadal, y no hubo final. 6-3, 6-3, 6-0 en apenas o un poquito más de 2 horas de partido. Rafa Nadal, José María Bonilla, lo vuelve a hacer, 14º Roland Garros para el Manacorí.
Sí, llegaba al torneo parisino con muchas dudas, bajo de forma, con pocos entrenamientos y con dolor en su pie debido a la necrosis en el escafoides que ha hecho que juegue los partidos infiltrado. Con todos los inconvenientes, Nadal volvió a demostrar que Roland Garros es su torneo fetiche, que la Philippe Chartrier es su pista mágica. Se adjudicó su 22º Grand Slam y es uno de los grandes deportistas de la historia. Por cómo se comporta en la pista, por cómo se porta ante los rivales, por cómo afronta la derrota, por cómo actúa en la victoria, por cómo ha evolucionado en su tenis y por cómo explica su situación física en rueda de prensa. Vamos a escuchar a Rafa Nadal ayer, después de haber levantado su 14ª ensaladera.
Han sido dos semanas emocionantes, sin ninguna duda, ¿no? Todo lo que se ha vivido aquí con un cuadro que había sido, creo que realmente difícil, el sorteo, y se ha podido ganar de una manera difícil, ganando creo que a 4 top 10, con lo cual es un torneo con ya a nivel tenístico con un gran valor a nivel personal. Y encima pues tener este trofeo otra vez conmigo, no sé, es difícil describir las emociones. Dije que aquí tenía el médico, que se podía hacer cosas, y la única cosa que se podía hacer para darme una opción de competir aquí con alguna posibilidad era dormir el pie, con lo cual esto es lo que se ha hecho un bloqueo a distancia con inyecciones de anestesia en los nervios que repercuten hacia los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin dolor, esta es una realidad, pero también con cero sensación. Las inyecciones en los nervios a distancia me han ido bien, pues ahora vamos a hacer un tratamiento que es una intervención en los dos nervios que me han ido bien, que consiste en una inyección o unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir la sensación en el pie, con lo cual si se consigue que la sensación más permanente, ¿no?, aunque tenga, me deje con el pie con poca sensibilidad, pero también si me lo deja sin al menos si me disminuye mucho el dolor, pues sería el objetivo. Claro que merece la pena, estamos en Roland Garros, para mí es el torneo más importante de mi carrera, no sé cuántos me quedarán por jugar o si ha sido el último, no lo sé, veremos lo que ocurre en el futuro, con lo cual el esfuerzo en ese sentido siempre vale la pena. Al final uno vive de emociones y de ilusiones, ¿no?, y la ilusión mía era intentar competir aquí con opciones, ¿no?, aunque la preparación no había sido la ideal. Sé que es un lugar mágico para mí. Miro al futuro con optimismo, confío que las cosas que se vayan a hacer vayan a funcionar y a partir de ahí confío en seguir porque estoy en un momento bonito de mi carrera, inesperado a estas alturas de mi carrera, estar al nivel que estoy, siendo competitivo, disfrutando de un regalo que para mí es seguir jugando a esta edad, con lo cual vamos a intentar hacer las cosas razonablemente, que sean razonablemente posibles para seguir.
Y quieres seguir intentándolo, Rafael Nadal. Es verdad que la final se nos quedó un poquito descafeinado con Casper Ruud. Al final todo lo que había que jugar se jugó antes, con el partidazo ante Djokovic, quizás contra Zverev hubiera podido ocurrir cualquier cosa. Es decir, la parte del grupo de Nadal pues tenía ya todos los rivales previos y Casper Ruud tuvo un paso a la final bastante más tranquilo y se nos quedó a lo mejor con ella.
A mí no,
A mí sí, me quedó esa cosita
de que no
hubo demasiada emotividad ni competitividad en la final, pero vamos, que le quedó.
3-7, victoria de Nadal, a mí me pareció, Nadal, vamos, formidable.
Me parece fantástico.
No tengo ningún pero.
Y lo que me parece fantástico también son los dos diarios madrileños, hoy especialmente el Marca. Me ha gustado muchísimo la portada porque habla de que desde 2005, cuando ganó hace 17 años su primer Roland Garros, fíjate, bueno, ya se han pasado cosas, que ha habido dos papas, España ha tenido dos reyes, Simeón y Guardiola eran jugadores todavía, Iniesta no había debutado con la selección, España no había sido campeona del mundo, Fernando Alonso no había ganado un mundial de Fórmula 1. Muchas cosas han pasado en esos 17 años, pero dice, hay una cosa que nunca cambia, siempre gana Rafa. Sí. Fantástico el diario Marca en su titular y el diario es Rafael 14, el Rey Sol, levantando esa ensaladera. Ha hablado también...
Hemos dicho ensaladera y eso es mea culpa, no es ensaladera, la ensaladera de la Copa Davis.
Bueno, también...
Es la Copa de Mosqueteros.
La Copa Davis, la Copa de Mosqueteros, pero también se asemeja un poquito a una ensaladera.
Ha sido un fallo mío.
Ha hablado también Carlos Alcaraz, el tenista murciano que se quedó ahí en los cuartos de final frente a Djokovic. Ha hablado sobre este triunfo de Rafa Nadal.
Sí, estamos todos orgullosos, incluso como tú bien has comentado, pues el murciano Carlos Alcaraz, que pasa por ser quien coja el testigo del tenista manacorí.
Tiene mil vidas y yo creo que tenemos todavía a Rafa para rato y disfrutar de él y su lucha y entrega.
Pues nos vamos a marchar hasta Mallorca para conocer la opinión de alguien que conoce bien a Rafa Nadal. No es otro que el director de comunicación de su academia, la Academia Rafael Nadal, en Manacor. Estamos hablando de Antonio Arenas, que nos atiende en el partido de la 1 de Onda Madrid. Hola, Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo lo vivisteis ayer en la academia ayer?
Bueno, en la academia fue una auténtica locura, como siempre, no solo por los niños, por los 150 que viven en la academia y que residen allí, que estudian allí, que, bueno, vivieron el partido de una manera muy especial, sino también por toda la gente de Manacor que se quiso acercar, como ya es tradición, a ver el partido en las pantallas de la cafetería, del nuevo restaurante Roland Garros, que se puso una pantalla gigante, y bueno, pues muchísima emoción, una auténtica locura, como siempre, celebrando las victorias de Rafa.
Manacor fue una fiesta ayer, además por partida doble, ¿no? Porque además es que Casper Ruud, el rival de ayer de Rafa, entrena y se forma en la academia, vive allí en Manacor, ¿no?
Sí, lógicamente, a ver, para toda la gente de Mallorca y en España, los ánimos y los festejos son por Rafa, pero claro, dentro de la academia somos conscientes del trabajo que llevamos haciendo durante este tiempo con Casper, de la colaboración que se lleva haciendo con él desde el año 2018, que su entrenador, Pedro Clares, mallorquín. Uh-huh. Bueno, para la academia fue una alegría inmensa tener a un jugador que llegó a la academia en 2018 como número 140 del mundo y ver cómo se mete en una final de Roland Garros contra el propio Rafa, pues es un sueño cumplido.
Desde luego. ¿Te queda algún calificativo, algún adjetivo para definir lo que ayer hizo Rafael Nadal ganando ese 14º Roland Garros, Antonio?
No, calificativos se nos agotaron ya hace unos 10 o 15 Grand Slams, pero la gesta hay que tenerla en cuenta. Yo pensaba ayer que por favor no normalicemos esto, que dentro de unos años lo vamos a echar muchísimo de menos, domingos como este, gestas como esta, que parecía imposible que nadie superara los 14 Grand Slam de Pete Sampras y solo Rafa ya tiene más Roland Garros que todos los Grand Slam de Sampras. Y bueno, que siga acumulando títulos de esta envergadura, que ya lleve 22, yo creo sinceramente que es ganar 14 veces en París es la mayor proeza de la historia del deporte.
Y muy complicado que podamos volver a ver algo semejante, es que son 22 Grand Slam, dos más que los grandes de los grandes, que son también Federer y Djokovic.
No, por eso yo creo que esta época, esta generación dorada del tenis y del deporte no se va a repetir nunca, que convivan tres genios de este calibre, que compitan por todos los grandes títulos durante tanto tiempo, esto va a ser algo que no vamos a repetirlo. Por eso digo que debemos valorarlo, que debemos saborearlo, que debemos darle la importancia que tiene, que ojalá podamos disfrutar de algunos títulos más de Rafa, veremos si también de Djokovic o de Federer, pero que le demos el valor que tiene porque es histórico.
Por último, te pregunto por esa hoja de ruta. Ya nos decía ayer Rafa Nadal, el propio quiso informar y comunicar y lo hizo perfecto en rueda de prensa, esa hoja de ruta, esa nueva probatura en el pie con el tema de la radiofrecuencia pulsada para desinhibir el nervio que le provoca tanto dolor. Bueno, es una noticia positiva, ¿no? Dijo que no sabe lo que va a pasar en el futuro porque es algo incierto, ni él mismo lo sabe, pero que quiere seguir intentándolo. Esa es la mejor noticia que nos puede dar Rafa, ¿no?
Rafa siempre ha dicho que él va a seguir en activo mientras se vea competitivo para seguir luchando por las grandes cosas. Es un mensaje que ha trasladado durante los últimos años, cuando se la pregunta por la retirada, por el final de su carrera, y ayer lo volvió a decir en la propia pista, que él va a seguir luchando, que obviamente no conoce qué va a pasar en el futuro, pero bueno, yo creo que es un mensaje de ánimo y de optimismo a todos, saber que Rafa tiene la ambición por seguir luchando por conseguir cosas como la que consiguió ayer.
Por último, Antonio, ¿tenéis algo preparado para Rafa en el recibimiento en la academia y cuando regrese a casa los próximos días?
Mira, Rafa ha logrado una gesta histórica, pero como lleva logrando gestas históricas durante tanto tiempo, y él es una persona muy normal, en la academia intentamos trabajar con los valores de Rafa y con lo que él ha inculcado a los chavales, a los jugadores y también a los entrenadores. Normalidad. Entonces, no haremos nada extraordinario, pero sí tenemos un evento muy bonito esta semana, que es la graduación de los jugadores que finalizan este año el curso académico y su transcurrir por la academia. Y bueno, ese será un momento seguramente muy bonito y muy emotivo, pero ante todo, insisto, normalidad, aunque sea muy anormal que a lo largo de la semana tengamos esa imagen que ya es icónica de los 22 trofeos de Grand Slam juntos en el Museo de Rafa aquí dentro de la academia.
Bueno, normalidad, quizás ese sea el secreto del éxito, ¿no? Para Rafa y para haber conseguido todo lo que ha conseguido. Antonio Arenas, muchas gracias por atender la llamada desde Mallorca. Un abrazo fuerte y que sea un gran recibimiento para Rafa como lo merece.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. HispanicaPlata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's over now.
Hablamos de la selección española de fútbol y de su nuevo empate en la segunda jornada de la Liga de las Naciones, en este caso en Praga, ante la República Checa, que comanda la clasificación junto con Portugal con 4 puntos. Y bueno, pues un partido muy complicado, muy difícil, con muchos cambios también en el 11. Solo repitieron 3 jugadores con respecto al primer partido frente a Portugal. Y un empate in extremis en el minuto 90. Íñigo Martínez conseguía rescatar ese punto que al menos hace que la República Checa no se escape en la clasificación y que sigamos dependiendo de nosotros mismos para poder estar en la fase final de la Liga de las Naciones. Eso sí, empate a empate, no vamos a ir muy lejos, así que toca ya ganar. El próximo partido va a ser el jueves frente a Suiza y el domingo que viene volvemos a jugar frente a la República Checa en la Rosaleda. Estuvo con nosotros en el partido de la Onda de Onda Madrid, comentarista de la selección, Juan Sabas. Juan, muy buenas tardes.
Hola, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué sensaciones te dejó este nuevo empate de la selección? Un partido rácano, aunque Luis Enrique sigue sacando pecho por los suyos.
Bueno, pero es normal, ¿no? Es normal que el técnico de puertas afuera del vestuario defienda a sus jugadores a muerte, pero seguramente que en el descanso hubo una mini bronca, por así decirlo, porque la primera parte fue nefasta por parte del seleccionado. Además, hizo cambios en el descanso porque vio que no le gustaba. Y las sensaciones son raras y extrañas. El partido contra Portugal, yo creo que se perdió un poco la identidad de tener la pelota, de llevar la iniciativa en todo el partido. Y ayer sí se tuvo mucho la pelota, pero con muy poca profundidad y muy poca velocidad. En la segunda parte se mejoró un pelín.
¿Te preocupa el tema defensivo, Juan?
Hombre, yo creo que nos preocupa a todos. Yo creo que la línea defensiva ayer no estuvo a la altura de la selección española. Yo creo que una selección como la rival de ayer, de la República Checa, que con 2 pases a la espalda de la defensa te marque 2 goles y se ponga por delante el marcador, pues es preocupante. Yo creo que tiene muchísimo trabajo por delante y o cambiar a los seleccionados, ¿no? Pero es verdad que no estuvo a la altura a nivel defensivo la selección, ni tampoco en ataque, porque fueron 2 jugadas aisladas. No generó lo que debe generar una selección que quiere ilusionar a todo un país.
Gracias, Juan. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Nos marchamos con Carlos Rodríguez, que nos contó y nos narró también ayer este partido de la selección española, a un torneo solidario de golf que está teniendo lugar aquí en Madrid y con un protagonista importante está nuestro compañero. Carlos, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Pues mira, aquí estamos en la presentación de este octavo torneo solidario de golf. El protagonista que está junto a mí, bueno, siempre que hablamos con él pasa algo bueno deportivamente hablando a los días, porque hablamos con él antes de la final de la Copa Europa, ganó el Madrid la Copa Europa, y son muchos, muchos años de charlas con Fernando Morientes. Hola, Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿tú al golf qué tal?
Mal. Fatal, horrorosamente mal. No juego. Yo, mira, empecé con 25 años, cuando jugaba en el Madrid, me regalaron los palos, me hicieron socio de un campo de golf y fui 3 días. Al tercer día me pegué un tirón en la espalda y dije, nunca más. Y no he vuelto, no sé. Me gusta verlo, pero no juego.
Tú eres un tío responsable, que ya sabes tú que Gareth Bale le tira un poco más el golf que el fútbol, ¿no? Y
seguro que tiene menos problemas que yo en la espalda.
Oye, bueno, lo primero, un balance a cómo has cerrado la temporada del Real Madrid. Ya digo, charlamos contigo en la previa de la final de París. Todo tenía buena pinta, pero había que confirmarlo. Y después de todo lo que ha pasado este año, yo no sé si veremos algo similar.
Pues seguramente sí, estamos hablando del Real Madrid y yo creo que con el paso del tiempo va mejorándose, incluso superándose, ¿no? Que ya es complicado. El año se cierra de una manera extraordinaria con esa victoria en París, pero si no hubiese sido así, yo creo que también el año hubiese sido extraordinario, ¿no? Ganar una liga, estar en la final de la Champions, eliminando a todos los equipos que has eliminado, que se dice pronto. No es nada fácil. Los que hemos jugado este deporte y hemos estado en esta casa sabemos la dificultad que entraña el ser campeón al final de cualquiera de las competiciones. Ya no te digo la Champions, te puedo decir la Copa del Rey o cualquier partido amistoso. Y tiene mucho mérito. Yo creo que es un tiempo para reflexionar, ¿no? Para reflexionar y ver que bueno, que hay años en los que prevés que la cosa no va a ir tan bien, pero esto es fútbol y muchas veces la cabeza juega un papel fundamental y este año los jugadores se han sobrepuesto a muchas inconveniencias y la verdad es que ha sido un año fantástico.
Ahora estamos en clave de selección con estos partidos de la Liga de Naciones, tú que también has vestido muchas veces la camiseta de la selección española. ¿Cómo lo ves desde fuera? Bueno, después de este inicio, a lo mejor no es la mejor época de la temporada para afrontar partidos de este calibre. ¿Tú cómo lo viviste? Porque me imagino que al final de temporada también tuviste que afrontar partidos, no sé si de competición, amistosos, sí. Clasificación, y supongo que no es fácil, ¿no? Llegar a estas alturas con la motivación adecuada.
Es complicado. Cuando termina la temporada con tu club, volver a resetear un poco la cabeza del club y centrarte en lo meramente importante con la selección. Es cierto que cuando son mundiales, Eurocopas, bueno, es fácil resetear y es fácil volver a motivarse. Son torneos que los jugadores sabemos que no siempre se juegan ni siempre estás, ¿no? Entonces tienes que hacer un pequeño esfuerzo a final de temporada cuando peor estás ya mentalmente y físicamente. Yo, con todo respeto hacia la Nation League, los amistosos y todo este tipo de partidos en esta época, hay muchas cosas que empiezan a sobrar. Y no es que lo diga yo que he jugado al fútbol, lo dicen los que están jugando habitualmente, ¿no? Bueno, es lo que hay, a lo que va encaminado este deporte, pero necesitamos un poquito el consenso de todos y que se le escuche un poquito al jugador, ¿no? Cuando el jugador llega a final de temporada, si hay un Mundial, hay una Eurocopa y hay torneos tan importantes, pues evidentemente se ha jugado siempre y no ha habido ningún tipo de problemas, pero sobrecargar las temporadas de partidos creo que no es bueno para las competiciones, creo que tampoco es bueno para el fútbol y sobre todo creo que no es bueno para el futbolista, ¿no? Entonces vamos a intentar ponerle sentido común a este deporte que tantas alegrías nos da y bueno, y ahora pues toca ver la Nation League, pues la vemos, pero seguramente que no con la misma intención que se puede ver un Mundial o se puede ver una Eurocopa.
Además, no sé si se pueden sacar muchas conclusiones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Mundial es en noviembre, que este año además llega en un momento de la temporada en el que casi todo el mundo está con las piernas frescas, no es como otros años, y la motivación va a ser distinta, con lo cual, no sé si esto que están jugando ahora tiene mucho que ver para planificar o para ver lo que va a pasar dentro de 6 meses, ya digo, aparte de que es un Mundial, porque todo el mundo va a llegar muy enchufado y más fresco.
Yo, mi opinión es que no se pueden sacar muchas conclusiones. Es cierto que es bueno juntar al grupo, la selección no se junta todos los días, hay pocos momentos durante el año donde puedas estar un tiempo juntos, conocerse, el buscar automatismos dentro del terreno de juego, incluso fuera del terreno de juego, conocer bien a cada uno de los rivales, verdad que muchos de ellos juegan en el mismo equipo, pero es complicado sacar conclusiones por lo que hablábamos, ¿no? La forma de afrontar este tipo de competiciones creo que no es la misma que otros más importantes, como puede ser un Mundial. Y bueno, es como dejarse ir a final de temporada, hacer lo que tienes que hacer, que te toca esto, y bueno, y esperar a que lleguen las vacaciones y cada uno cargar pilas para lo realmente importante, que empieza otra vez muy prontito.
La última, Moro. Bueno, estamos con Morata a un gol tuyo ya en la carrera de goleadores en la selección. ¿Cómo le ves? Porque es verdad que de los últimos que está manejando Luis Enrique parece que es un poco el que mejor se encuentra en cuanto a la manera de jugar en ese sistema de juego que tiene Luis Enrique. No es fácil jugando así, parón 9, ¿no? Y eso que Álvaro ha jugado muchas veces tiro a la banda. Tú has sido 9, muy 9. ¿Cómo lo ves? Y que te tenga ya solo un gol, si tiene mérito, mucho mérito creo yo, para que tenga tiro.
Hacer 26 goles, yo hice 27, no es fácil. Tienes que jugar muchos partidos en la selección, a pesar de que seas delantero. Y yo me alegro que a él me va a pasar, no sé si el próximo partido, el siguiente o cuando sea, pero me va a pasar, y me alegro que sea él porque le tengo un especial cariño. Creo que es un jugador, que es un delantero que se puede adaptar a cualquier forma de jugar, y en todos los equipos en los que está siempre aporta su granito de arena o su granazo de arena, y me alegro muchísimo por él. Y ya te digo que es que es un jugador de estos que se adaptan. Si tiene que jugar de delantero, juega delantero. Si tiene que jugar un poco más pegado a la banda, juega despegado a la banda. El fútbol evoluciona de tal manera que a lo mejor en mi época delanteros centros natos como eran yo, pues se sentían muy incómodos fuera del área. Y hoy en día pues tienes que ser un poquito más completo, ya no solo físicamente, mentalmente. Yo creo que cuando llegas a la élite tienes que ser muy fuerte de cabeza, pero él está demostrando que se puede adaptar a diferentes formas de jugar, y eso le hace mejor jugador y al final cumplir objetivos, ¿no? Y uno de los objetivos que tiene pues es cogerme, le llamaré, le felicitaré, y en vez de ser, no sé si son sexto en la tabla de máximos goleadores de España, pues quedaremos séptimos.
Gracias, Fernando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Moro. Bueno, pues este exfutbolista, futbolista, en fin, nadie mejor para analizar con Morientes la actualidad de lo que es la última hora del Real Madrid, y sobre todo lo que estamos viviendo ahora, Laura, que es estos partidos de Liga de Naciones con la selección española, que lógicamente, como dice Morientes, para muchos no son seguramente lo más atractivo del mundo.
Bueno, si sabía yo que Morientes tenía que hablar de la selección española de fútbol, Carlitos, y qué bien habla además.
Son los años. Uno también, el bagaje que tiene, bueno, para algo de vez en cuando.
Cuéntame, ¿qué dijo Luis Enrique? Que también estuviste ayer contándonos este partido, este empate a 2 ante la República Checa, y has podido recoger lo más importante en sala de prensa. Interesantes siempre las declaraciones del entrenador de España.
Bueno, me tengo que quedar sobre todo con la autocrítica, ¿no?, que hubo por parte del seleccionador, porque ayer, bueno, era difícil mirar para otro lado. Creo que queda muy claro en este primer momento que hemos resumido de la conferencia de prensa lo complicado que resultó el partido para la selección, y eso sí, él se puso el primero como máximo responsable por las pocas cosas que salieron contra la República Checa.
El partido lo he visto complicado desde la primera jugada, que ya nos han generado un córner, y no hemos estado cómodos en la totalidad del partido. Tampoco voy a entrar a valorar si es justo o no es justo, creo que hemos tenido más aproximaciones, pero nos ha costado mucho en la primera parte superar un rival tan replegado y con pocos espacios, tan agresivo, tan fuerte físicamente, y hemos estado muy poco acertados, muy poco fluidos, y eso ha significado complicaciones desde el minuto uno. Nos ha costado muchísimo. No recuerdo un equipo que nos haya defendido de esta manera tan agresiva y tan bien y con tantas dificultades. Cuando hay esos desajustes, implica desajustes en defensa desde el número 9, los extremos, los interiores, el pivote, los laterales, los dos centrales y el portero. Cuando hay un desajuste hay que controlarlo entre todos, porque si el balón llega en el minuto 1 del partido y ya nos genera un córner, seguro que los desajustes implican estar más atentos y más acertados. Cuando eso sucede, la responsabilidad es mía, sin ninguna duda, porque la actitud y las ganas de hacerlo la tienen, y además lo hemos demostrado a lo largo de todas estas competiciones, pero hoy no era el día.
Luego el seleccionador, evidentemente, sabemos que va a la marcha, y cuando le preguntaban si el empate de Íñigo Martínez sirvió, entre otras cosas, para apaciguar el mucho ruido que podría generarse tras una derrota de la selección, respondió así.
Ruido es lo más bonito en el mundo del fútbol. Tiene que haber ruido, estamos vivos, que haya ruido, que haya movimiento, yo sé a lo que juego, sé dónde estoy, esto es un cargo de responsabilidad. Ruido, por supuesto que tiene que ruido. Cosas a mejorar, muchas, yo el primero. Y esa responsabilidad la acepto con muy buen grado. Lo mejor de empatar en el último minuto es que para mí no era justo el resultado. Lo importante es que no suba el rival, que no se vaya, que no se ponga con 6 puntos. Estamos todos ahí, Portugal ha ganado fácil. Ahora vamos a jugar a Suiza. Suiza se la tiene que jugar para conseguir sumar puntos. Competición muy difícil.
¿Y qué sería del fútbol sin ruido y cada seleccionador que llevamos cada uno de los españoles? Habló también y habló muy claro y muy crítico también Íñigo Martínez, que rescató ese punto in extremis sobre la bocina en el minuto 90.
Efectivamente, el remate que pegó en el travesaño y botó dentro de la portería, bueno, mejor que nadie, Íñigo Martínez, central de la selección, para hacer autocrítica de lo que ayer pasó sobre el terreno de juego.
Uno se va jodido, triste, a pesar de marcar el gol. Ha servido para un punto, pero cuando las cosas no salen, pues el equipo no va contento. Y hoy creo que no hemos estado a la altura del partido. Sabían que nos íbamos a volcar y que a la mínima que robaban, pues como se ha visto, balones a la espalda y ahí nos hacían daño. Creo que cuando hay que hacer autocrítica, hay que hacerla y ya está. Es nuestro trabajo y hay que admitir que hoy no ha sido nuestro mejor partido. Duelos que hemos perdido, blandos. Ha habido varias situaciones en las que se ha visto que el equipo no ha entrado como debía haber entrado. Creo que podíamos haber dado un poco más.
Enseguida rematamos la información de la selección y de cómo queda el grupo de esta Liga de las Naciones, pero el directo manda, comparece el entrenador del Real Madrid, segundo entrenador Chus Mateo, que sustituye a Pablo Laso después de sufrir un infarto de miocardio. Se encuentra estable, ingresado, pero va a ser él el que dirija mañana al equipo en el Buesa Arena de Vitoria. Ha dicho que ha sido un momento muy duro para el equipo. Le escuchamos.
Te ha preguntado Noemí cómo está el equipo, que habéis hablado con los jugadores, porque mañana tenéis un partido importante, pero entiendo que es difícil preparar un partido así. También quería preguntarte si has hablado con Pablo personalmente y cómo lo has visto. ¿Qué te ha dicho?
Ayer cuando recibimos la noticia, Pablo nos mandó un mensaje genérico y nos dijo que iba a tener que estar unos días apartado. Entonces, bueno, pues obviamente su familia lo sabía, nosotros lo supimos con ese mensaje, pero ya es su teléfono no está operativo, no queremos tampoco molestar ni queremos dar la lata. Entonces, simplemente pues hablando con la familia, obviamente, que son los que están más en contacto, hablando con nuestro doctor, pues las noticias son muy optimistas y realmente pues estamos contentos por ello, porque parece que puede quedarse solo en un susto que el warning que le han dado ya a Pablo, pues es este, y ahora de lo que se trata es que nosotros sigamos adelante con el trabajo que él ha hecho durante el año. Obviamente el equipo, pues esto no es una noticia esperada, es algo tan inesperado, es un shock tan grande para todos, en pleno semifinal de liga, que nos suceda esto, que nuestro líder pues no pueda estar al frente del banquillo el próximo día, pues que obviamente las cabezas piensan, le dan muchas vueltas a la cabeza y se paran mucho a pensar en las cosas de la vida, ¿no? En definitiva. Entonces, bueno, pues nada, lo único que queremos es afrontarlo con todas las garantías el partido de mañana, pensar y centrarnos ya en ello, sabiendo que Pablo... las noticias, como digo, son positivas y esperamos un pronóstico halagüeño del futuro, pues vamos a centrarnos en lo que toca, que es el tercer partido de las semifinales, y a partir de ahora, pues es verdad que hoy hemos estado un poco descentrados en el sentido de que es un shock y no cabe duda que pasamos mucho tiempo juntos, que somos pues todos muy amigos, que obviamente pues afecta emocionalmente, no cabe duda. Con lo cual, pues bueno, a partir de ahora centrarse, como digo, y a pensar en el Baskonia.
Es el turno ahora de Nacho Duque, del diario Marca. Nacho, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Chus? Mucho ánimo para todos. Lo primero, te quería preguntar, aparte de por la salud de Pablo, que ya te ha preguntado todo el mundo, por la de Yuli y por Abalde, que están ahí, no se sabe si van a poder jugar, y bueno, es un puesto que tenéis bastante debilitado.
Sí, mira, Yul está descartado, no va a viajar a Vitoria y esperamos, bueno, que su pequeño toque en el aductor pues vaya mejor en estos días, con estos días de descanso, ¿no? Abalde sigue con muchísimas molestias, aún no puede entrenar prácticamente nada del entreno y esperamos un poco que su evolución pues vaya siendo positiva, pero a priori pues bueno, es una duda bastante difícil de solventar en poco tiempo. No sé exactamente cuánto, pero bueno, veremos un poco cómo va evolucionando el día a día, ¿no? Hoy hemos entrenado y hemos tenido la desgracia también de que Tomás Hurtel se ha torcido el tobillo y tampoco va a ser parte de la expedición, igual que Trey Tompkins, que también se ha torcido el tobillo, y los dos han tenido que salir del entrenamiento y estamos esperando las pruebas. La verdad que es cuando los males vienen, dicen que no vienen uno solo, que vienen todos juntos, y se nos están juntando todas estas desgracias de una vez. Pero lo más importante, como antes decía, es que Pablo, que es el que realmente ha tenido el susto, pues esté poco a poco mejor.
Las palabras de Chus Mateo, que nos ha contado, bueno, pues las noticias más importantes, sobre todo que se encuentra bien Pablo Laso. Es evidente que es un shock para todo el equipo la noticia recibida por todos en el último día, y luego nos ha sacado también ya de dudas sobre ese problema de Yul, que va a ser baja para mañana, y encima Hurtel, que había reaparecido en el segundo partido frente al Baskonia, pues también se ha torcido el tobillo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
A grandes males hay que poner remedios, no queda otra, y seguir hacia adelante, y le deseamos una pronta recuperación a Pablo Laso.
Sí, eso es lo primero. Además, vamos recibiendo buenas noticias, ¿no? Creo que la evolución natural de un asunto grave, pero ya está fuera de peligro desde hace bastantes horas. Hoy ya ha abandonado la UCI, esta mañana se la ha trasladado a planta en el Hospital Sanitas La Moraleja, siempre observado por el Servicio de Cardiología del Centro Hospitalario, pero ya está en planta con su familia, con lo cual Pablo Laso a corto plazo va a abandonar el hospital y a partir de ahí tiene que afrontar la recuperación cardiológica y esperar las pruebas para ver cómo ha quedado realmente afectado ese corazón del técnico vitoriano.
No es cuestión de adelantar acontecimientos, pero es evidente que después de un susto como este, de un warning como este, como decía Chus Mateo, hay que tomarse la vida de otra manera, y la faceta de entrenador o el oficio de entrenador de un nivel como el del Real Madrid, evidentemente no aguanta un corazón grandes impresiones.
Es un tema complicado, es un tema médico, no es una profesión que aligere las penurias del corazón, ninguna lo es. Si tú estás sometido a mucha presión, a mucho estrés, bueno, es un tema médico. Yo creo que a corto plazo todos damos por hecho que Pablo no va a volver esta temporada, y a partir de ahí los médicos tendrán que ver con las pruebas complementarias y con las revisiones cómo ha quedado de afectado ese corazón que ha sido cateterizado, para poder solventar un problema realmente importante. Con lo cual, a corto plazo seguro que no, a medio plazo lo contaremos. Y por cierto, manda bemoles que justo Hurtel y Tompkins, los dos apartados del equipo, entre comillas, porque Hurtel jugó el otro día, se hayan dañado el tobillo en el mismo entrenamiento y antes de viajar al tercer partido.
Sí, la verdad es que es casualidad. Yul tampoco está, igual entras tú en la convocatoria para dirigir al equipo mañana.
Por el bien del Madrid, espero que no.
¿A qué hora es mañana el encuentro, por cierto?
Mañana a las 9. Si gana el Madrid ya está en la final, y hay que recordar que la otra semifinal va 1-1. El Juventud ganó el segundo en el Palau. Con lo cual, como pronto, si el Madrid se mete en la final, como pronto, depende de esa otra semifinal, no comenzaría hasta el lunes 13 de junio.
Luego contamos más cositas de Estudiantes. Termino la comunicación con mi compañero Carlos Rodríguez, que nos ha puesto en antena también a Fernando Morientes para analizar ese empate ayer de la selección española. Carlos, te pregunto también por la situación de Tchouaméni. Según el diario AS, el acuerdo ya es inminente con el jugador. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo con el Mónaco.
Bueno, sí, esto está cerrado con el jugador, hablo desde hace bastante tiempo. La semana pasada lo contábamos en el partido de la una. Aquí lo único que queda esperar es cuando el Mónaco dé el ok, luz verde, a la oferta que va a realizar el Real Madrid, y que en ningún caso, como venimos contando, va a superar con variables los 70, máximo 75 millones, porque el Real Madrid entiende que no se van a volver locos los del Mónaco, por mucho PSG u otros equipos que estén apareciendo por detrás para intentar torpedear la operación. Con lo cual, el Madrid oferta 60 más 15 máximo en bonus Así que ahí se queda y será Tchouaméni el que tenga que presionar, evidentemente, si quiere jugar en el Real Madrid o si quiere hacer un Mbappé. Pero con el futbolista Laura está todo bastante claro desde hace tiempo y ya simplemente falta que el jugador decida dónde quiere jugar.
Gracias, Carlos.
Adiós.
¿No falló Portugal en el otro partido del Grupo de España, José María Bonilla?
Sí, España empató en Praga mientras Portugal se deshizo de Suiza por 4-0. William Carvalho, Joao Cancelo y Cristiano Ronaldo en dos ocasiones anotaron los goles lusos. Con este resultado, Portugal y República Checa tienen 4 puntos, España 2 y Suiza cierra el grupo con 0 puntos. El próximo jueves, Portugal, República Checa y Suiza, España. También te cuento que un gol de Yarmolenko en propia meta daba a Gales el pasaporte a Qatar. Será la segunda cita mundialista para los galeses después de la disputada en Suecia en 1958. Dirigió el partido Mateu Laoz y los ucranianos se quejan de un penalti, clarísimo por otra parte, que ni el colegiado ni el VAR concedieron. Argentina jugaba en Pamplona un amistoso ante Estonia y ganó por 5-0 con miles de argentinos en las gradas de El Sadar. Messi hizo historia convirtiendo su primer repóquer con la albiceleste. Haaland anotaba 2 goles en el triunfo 1-2 de Noruega ante Suecia y Santos Borré daba la victoria de Colombia ante Arabia Saudí en Murcia, también en partido amistoso. Y esta noche Croacia y Francia reeditan la final del Mundial de Rusia en partido de Liga de Naciones. Ambas selecciones cayeron en sus primeros partidos ante Austria y Dinamarca.
Pues eso es lo que nos ha dejado la información de selecciones, que seguirá siendo protagonista durante toda la semana. El jueves también contaremos en el partido de la Onda ese partido entre Suiza y España. Y bajamos un poquito más en las categorías para contar tristemente que el Rayo Majadahonda se nos cayó ante el Albacete en ese intento de ascenso a segunda división. Vaya primera federación que se nos va a quedar la temporada que viene, con 6 equipos madrileños: Alcorcón, Fuenlabrada, Majadahonda, Sanse, Dux y Castilla. Y se nos queda la segunda un poquito huérfana, solo con la presencia del Club Deportivo Leganés, que también tiene noticia porque ayer en un comunicado oficial se informaba de que Mehdi Nafti no va a seguir siendo el entrenador del conjunto pepinero. Hemos invitado a este partido de la una a un leganólogo de cabecera, como es nuestro queridísimo Rafa Quero, director de Hora Blanquiazul. Hola, Rafa, buenas tardes.
Y es compañero de Onda Madrid, por supuesto. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para mí siempre compañero de Madrid al tanto. Lo que no sabíamos era que eras nuevo jefe de Hora Blanquiazul, el portal de referencia de la información pepinera.
Partiendo de que yo no mando ni en mi casa, nada, lo de este año de transición, se lo está tomando de descanso David Aguilera, me han puesto ya los mandos y es un auténtico placer estar al día para llevaros esas noticias del Club Deportivo Leganés, que como bien decías ayer, confirmó la no continuidad del técnico franco-tunecino Mehdi Nafti. Yo creo que era un secreto a voces de que no iba a continuar, pero tenían que agotar los plazos, los tiempos, y ya empiezan a sonar nombres como Imanol Idiáquez, con el que se supone que han tenido algún tipo de contacto, o suenan nombres como el de John Pérez Bolo, pero ahora mismo el Leganés es un mar de incertidumbre, pues porque está metido de lleno en lo que es la posible esa futura venta al grupo inversor americano. Así que yo creo que con las cosas deportivamente paradas, porque la dirección técnica no se sabe tampoco si va a continuar o no, y ahora mismo es eso, el Leganés, un mar de incertidumbres a la espera de que vayan pasando los días y se confirme o no esa posible venta.
Hablabas de que creías que no iba a ser el único cambio. ¿Crees que la dirección deportiva también podría surgir o podría haber alguna modificación en ese sentido con la continuidad de Chema Indias?
Hombre, es que Chema Indias tiene contrato 2 años más. Y cuando le preguntábamos a Felipe en esa bochornosa rueda de prensa que dio el pasado lunes si va a continuar o no, la respuesta fue clara, que va a continuar si él quiere. Es decir, tiene contrato, pero esto yo siempre he puesto el ejemplo de que si tú eres el dueño de un piso y se lo vendes a una persona, no creo que vaya a dejar al albañil para que te haga la reforma del baño. Vas a traer a tu albañil para hacer la reforma de ese piso a tu gusto. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, Chema Indias, probablemente haya un tiempo de transición, pero yo creo que las cosas deportivamente están paradas precisamente por eso, porque si se confirma la venta, el que venga va a venir con su propio equipo de dirección deportiva.
Dijo Felipe Moreno que el Leganés quedaba en buenas manos. ¿Qué sensación tiene esa flor de piel del futuro más inmediato del conjunto pepinero?
Pues que Felipe ha tenido ofertas superiores, incluso cuando el equipo estaba en primera división, pero no vio que fuera el mejor momento para venderlo. Y en la misma rueda de prensa, pues algo, digamos, pues fuera de contexto, dijo que los que habían
venido con otras ofertas, no les había gustado la cara, y cuando se le pregunta por el proyecto de los que sí les ha gustado la cara, dice que vienen con ganas de trabajar y con ilusión. Hombre, yo creo que los que podían venir antes también venían con los mismos, y los que vienen no vienen con ese tipo de ganas e ilusión, pues vamos a echarnos las manos a la cabeza. Por eso digo que ahora mismo es un mar de dudas y un mar de incertidumbre, porque está todo parado y no se sabe respecto al tema de la concesión del ayuntamiento para uso y disfrute de Butarque y la ciudad deportiva, que eso también es importante. Así que historia, vamos a ver.
Rafa, veo que no has perdido cuerda ni carrete. Me alegro mucho de escucharte.
Un beso muy grande.
Hasta luego.
Adiós.
Información del Club Deportivo de Leganés con quien más sabe del Leganés, como es Rafa Aquero. Y nos vamos a Madrid al tanto. Ya hemos contado ese mal sabor de boca que nos quedó con el Rayo Majadahonda, pero Diego García, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
Vaya emoción, vaya jornada de infarto y nunca mejor dicho, y de transistores nos espera el próximo domingo, porque la regional preferente, ¿cómo está la regional
sí, sí.
preferente? Todo por decidir, tanto por arriba como por abajo, y todo se va a decidir en la última jornada.
Bueno, va a ser apasionante. Yo creo que va a ser una jornada preciosa, muy bonita, la que vamos a vivir el próximo domingo. Siempre Madrid al tanto es un programa muy bonito, pero es verdad que el domingo, con muchísimos puntos de conexión en juegos, hasta 14 partidos que vamos a tener, como es habitual en Madrid al tanto, porque ayer el Canillas no solo no pudo lograr el ascenso, sino que además perdió el liderato tras su derrota por 2-1 en el Olivo contra el Coslada, aunque sigue dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso. Eso que quede claro. Victoria por la tarde de la Escuela de Fútbol Concepción, que se pone líder, y también dependen de ellos para ser equipo de tercera. Y en el grupo 2, el RSC Internacional también es líder, pese a su empate contra Ciudad Los Ángeles. Las goleadas de la jornada vinieron por parte de Ciudad Getafe, 5-0 al Interval de Moro, y el Colmenar Viejo, 5-0 al Sporting Hortaleza, y 7-0 le metió el Villanueva del Pardillo a la agrupación deportiva Fundación. Escuchamos a varios protagonistas que se pasaron ayer por los micrófonos de Madrid al tanto en Onda Madrid.
Chino, jugador del Ciudad de Los Ángeles, bienvenido a Madrid al tanto.
Sabía que era última jugada del partido, sabía que un buen golpeo y que acabara dentro de la red pues nos podía dar muchas posibilidades de mantenernos. He tenido suerte, ha dado la barrera, se me ha quedado muerta pues muy bien para golpearla, y he tenido suerte que ha ido muy ajustada al palo.
La alegría ha sido finalmente para el Coslada. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Solo era un gol lo que necesitamos para coger esa moral, luego conseguir una contra, que es lo que mejor se nos da, y luego el gol de la victoria, ya teníamos que parar el partido y así ha sido.
Tengo por aquí al entrenador del Canillas.
Es que esto puede pasar en fútbol, lo importante es que el equipo responde, ha respondido, hoy ha sido una cuestión de meter gol. A preparar la última semana, llegamos en opciones que a principio de temporada hubiésemos firmado, que es dependiendo de nosotros, al último partido por lograr el campeonato.
Cuchillo, jugador del Aranjuez, muy buenas tardes.
Sabemos que tenemos que ir a eso, a por lo que es, un ascenso, un partido de donde te la estás jugando todo.
Álvaro Moreno, More.
Al final el Arganda hoy no consigue sacar ni un punto de su campo, y bueno, pues a morir en la última jornada.
Y tanto que a morir en esa última jornada, porque va a ser apasionante. Mira, en el grupo 1, 6 equipos para 2 puestos: Escuela de Fútbol Concepción, Canillas, Collado Villalba, San Sebe, Villanueva del Pardillo y Colmenar Viejo, y 5 equipos para 3 descensos: Unión Zona Norte, San Fernando, Moratalaz B, Alcobendas y Coslada. Y en el grupo 2, 6 equipos para 2 puestos de ascenso: RSC Internacional, Real Aranjuez, Móstoles, Atlético Pinto, Parlaescuela y Los Llévenes. Y en el descenso, 4 equipos para un solo puesto de descenso: Ciudad Getafe, Ciudad Los Ángeles, Móstoles, RJC, Arganda.
No lo busquen en ningún sitio, solo en Madrid al tanto.
Exacto.
El domingo que viene. Por cierto, que las chicas de la sub-15 y la sub-17 en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, las dos están en semifinales. La sub-15 va a jugar la semifinal frente a Galicia, la sub-17 frente al País Vasco. Y el Estudiantes va a jugar la Final Four por el ascenso a la Liga CB, Blas.
Que es el último cartucho para estar en la CB la próxima temporada. Será el fin de semana del 18 y 19 de junio, seguramente en Girona. Se va a enfrentar en semifinales al Palencia, que le ha ganado los dos partidos de la Liga Regular. Pero Estudiantes sentenció el playoff de cuartos ayer en Valladolid, en el Pisuerga. Valladolid 59, Estudiantes 85. Partido muy sólido del equipo de Diego Epifanio.
Yo tengo fe ciega en los jugadores a los que tengo la suerte de entrenar. Los caminos son largos, hay veces que tienen más piedras, hay veces que menos. Lo que me demuestran mis chicos en el día a día es que no puedo tener ninguna duda en no confiar en ellos. Creo que hoy han demostrado, porque es esa fe del staff sobre los jugadores que tenemos la suerte de entrenar.
Y estoy súper feliz porque hoy nos acompaña en el partido de la Una de Onda Madrid el director de Pole Position, Juanma Fernández. Todo un orgullo recibirle. Buenas tardes.
Para mí también, buenas tardes.
Siempre te escucho ahí a través de las líneas, hoy en directo.
Qué gusto estar aquí.
¿Qué le pasó a Aleix Espargaró?
Pues de locos. Eso ya pasó con Julián Simón en el año 2009. Pues él pensaba que había terminado la carrera cuando todavía quedaba
una vuelta
más. En fin, estas cosas que pasan a veces con todo lo que es a nivel tecnológico el motor y que no suceda. Pero en fin, pasó ayer.
Estamos hablando del Gran Premio de Cataluña que se disputó ayer y en el que el madrileño Jorge Martín fue segundo. Le escuchamos.
Felicidad es lo que siento ahora mismo. Ha sido una pelea constante estas tres últimas carreras, por fin. Y sabía que podía pelear por la victoria, pero he perdido mucho tiempo al principio con Aleix. Me conformo porque al final es de donde necesitamos estar. Y nada, acabar carreras y ser constante. Sobre todo quiero dar gracias a la gente que estos mes y medio ha sido, desde el récord de Austin, que todo el mundo decía que estaba acabado, a ahora, sobre todo a la gente que ha estado ahí conmigo, que me ha ayudado a no perder la confianza en mí mismo, porque sé quién soy. Y no ha sido fácil, porque todo el mundo habla y sabe hablar muy fácil, pero esa gente que ha estado conmigo cada día es la que agradezco ahora.
Y bien que nos alegramos por él, que le ha costado volver al podio.
Importante además porque es operado hoy, llegará con la moral por las nubes pensando en Alemania, operado de su muñeca derecha. Esperemos que todo transcurra bien. La victoria fue para Fabio Quartararo, el actual líder del Mundial, recientemente renovado por Yamaha, y donde el tercero en el cajón estuvo Johan Zarco. A destacar, Laura, en Moto2, donde hemos tenido también a los madrileños con un podio de Augusto Fernández y con dos madrileños más en el top 10, Alonso López y Manuel González. Y en cuanto a Moto3, mejor posición también para el hermano de Raúl Fernández, que sumó un punto MotoGP, su hermano. En Moto3, noveno, mejor posición esta temporada también.
¿Próximas citas con el motor?
Pues el próximo fin de semana, Gran Premio Azerbaiyán con la Fórmula 1. Nos vamos hasta Bakú, circuito urbano, y por las nubes la moral para Carlos Sainz y Fernando Alonso. Se les da bien este circuito.
Gracias, Juanma, un placer.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Y qué tenemos hoy en los deportes de Telemadrid? Pues a partir de las 3... con Carol García nos lo cuenta, nos avanza ese bloque de deportes. Buenas tardes, Carol.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hoy no hay sorpresas y casi todo pasa por París, por Nadal, por su 14º Roland Garros y su gran slam número 22. No hay palabras para describir el ejemplo que es el tenista español. Aún así, analizamos sus números y su futuro. También hablaremos de España y sus problemas en defensa, la goleada de Portugal, la exhibición de Messi y la alegría de Gales, que se ha metido en el Mundial de Qatar. Actualizaremos también el estado de salud de Pablo Laso, que de momento tendrá que dejar de dirigir al Real Madrid de baloncesto.
Pues no nos lo perdemos. A las 3 de la tarde con Carol García y Javier Gallejo, ese bloque de deportes en Telemadrid. Próxima cita aquí a las 7:30 con Nacho Aranda en el Enfoque del Deporte y con Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Que tengan buena tarde de lunes. Mañana nos escuchamos más con José María del Toro en el partido de la Una de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Una
con Laura Cabrera.